con auténticas políticas sociales y económicas que fomenten una vida digna y potencien su unidad.
Tiempo ya para los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barcelona prepara el partido de Oviedo sin Lamine Yamal.
El Barcelona juega mañana en Oviedo en el cierre de la jornada y después de la gala del Balón de Oro estamos pendientes de la evolución de la lesión de Lamine Yamal, que lleva dos partidos sin poder jugar, Valencia y Newcastle. ¿Cómo está la estrella del Barcelona, Víctor Navarro?
Pues sigue sin ejercitarse con sus compañeros, es lo previsto tras esa lesión de pubalgia. Lo hacen solitario sobre el césped cuando acaban los entrenamientos grupales, con el objetivo de estar en una semana contra el PSG, el primer partido de Champions en casa ante el vigente campeón de la competición. Es lo que marcan los servicios médicos azulgranas, y si pueden, les gustaría que jugase unos minutos el domingo ante la Real Sociedad.
El tono bajo es porque está en rueda de prensa ya Hansi Flick para hablar de la previa de este partido contra el Real Oviedo. Hoy tres partidos de Liga: a las 9:30 Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Real Sociedad Mallorca; a las 7, Getafe a la vez. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nuestro 60 aniversario, el de COPE Valencia, nos va a permitir que el próximo día 26 de noviembre celebremos una gala en el Oceanographic, que nos va también a dar la oportunidad de compartir nuestra alegría con los oyentes y con tantísimas personas e instituciones que nos han acompañado en este periplo vital, en estos 60 años. Además de reconocer también la aportación de muchísimos de ellos en estas 6 décadas de vida. Los reconocimientos serán el día 26 de noviembre, como digo, en el Oceanographic, una gala estupenda. Pero antes queremos compartir con ellos charlas, conversaciones y entrevistas que nos permitan entender este recorrido juntos. Saludos de Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2. Hoy arrancamos el programa con la visita del gerente del Hospital La Fe de Valencia, el doctor José Luis Poveda.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Ya sabes que estamos de celebración en COPE. COPE Valencia celebra su 60 aniversario y queremos hacerlo, como también sabes, junto a instituciones y entidades que forman parte de la historia reciente de la Comunidad Valenciana. Y una de ellas es, sin duda, el Hospital La Fe, un referente sanitario a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompaña, sin más ni menos que su gerente, José Luis Poveda, a la que le damos la bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros en COPE Valencia para celebrar conjuntamente este aniversario.
Muchas gracias por la invitación. La verdad, un verdadero placer y honor estar aquí en este acto de celebración casi conjunta, ¿no?
Pues sí, efectivamente, hacemos en radio y nos queremos también fijar, ¿no?, en este recorrido que hemos hecho casi de la mano. Hemos venido a hablar de salud, de historia, doctor, también de radio. Le quiero preguntar para comenzar, ¿qué relación tiene usted con la radio? No sé si la escucha habitualmente.
Bueno, yo creo que es difícil quitarme la relación con la radio, ¿no? Alguien que ha nacido como yo en el 62, ¿no?, que desayunaba en casa oyendo la radio, ¿no?, que aquello parecía pura magia, ¿no? Realmente interiorizaba sitios que nunca habías visitado, países que ni siquiera sabías dónde estaban ubicados, ¿no? Y aquello parecía como una transformación de la imagen, de las palabras en imagen, ¿no? Para mí aquel recuerdo es magia, ¿no? Y después me ha acompañado siempre, ¿no? En la adolescencia, pues conociendo nuevos estilos musicales, novedades y sobre todo algo que a mí la radio siempre me ha traído, ¿no? Es preguntas, ¿no? A través de los diferentes programas he descubierto preguntas que ni siquiera me había imaginado y muchas respuestas vinieron. Y al final, pues me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Los ratos de insomnio, los ratos de estudio, pues siempre he tenido una voz cercana, ¿no? Así que a mí me cuesta mucho, la verdad, me cuesta mucho imaginarme una vida sin radio.
Qué bien. Pues lo agradecemos mucho porque finalmente creemos que hacemos un papel importante de acompañamiento, de información, de entretenimiento. No sé si ahora sigue oyendo la radio, prefiere la música a la palabra para por su trabajo.
No, no, por la mañana oigo la radio, oigo a Carlos Herrera y después por la noche también me despido del día con la radio, con la linterna, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues doctor, si hablamos de estos 60 años, queremos también pensar en el recorrido del hospital que ha estado al lado de los valencianos en algunos de los momentos más importantes de sí. su vida. La historia de la fe es también la historia de la medicina moderna en nuestra tierra. De hecho, estamos casi a la par en cuanto a edad, ¿no? Se inauguró en el 68.
Sí, sí. Realmente, 68 empezaron todo el conjunto de obras. Yo creo que la inauguración oficial fue en el 69, pero bueno, fue en el 68 o el 69. Un largo recorrido casi conjunto con el vuestro y que además hemos podido celebrar muchos momentos juntos, ¿no? La radio, la COPE y el Hospital La Fe, ¿no? Que ha sido y sigue siendo, yo creo, un emblema, como sois vosotros, para todos los valencianos.
¿Qué cree que supuso aquel nacimiento para Valencia y cómo que ha evolucionado la fe para convertirse en este gran hospital que es hoy?
Bueno, sobre lo que significó en el 69 me cuesta hacer una referencia porque no lo viví como tal, pero sí lo viví como valenciano, ¿no? Sabíamos que teníamos uno de los mejores hospitales, ¿no? Y yo creo que entró Valencia en lo que se puede llamar la sanidad de primer nivel a través de la fe. No digo que el resto de hospitales no ofrecieran, pero aquello era un edificio emblemático, digo aquello porque ya está derrumbado, ¿no? Lo que es el edificio, porque la historia permanece y sobre todo la esencia de lo que es la fe. Fue un edificio emblemático con pabellones donde empezamos a vislumbrar que había una posibilidad de una sanidad mucho más moderna y desde luego donde los grandes hitos, como fueron los trasplantes, pues iniciaron en aquel edificio, ¿no? Que no es un edificio, sino un conjunto de personas vinculadas con un propósito que es aliviar, curar y dar mejor calidad de vida a los pacientes.
Ahora hablaremos de los trasplantes, en el que la fe ocupa un lugar muy destacado, pero como curiosidad, podemos recordar que la primera cirugía que se hizo en la fe fue una hernia inguinal en diciembre del 68. Es un tema casi anecdótico, ¿no? Pero que marcó el inicio de una trayectoria brillante que hoy nos lleva a hacer cirugías de lo más complejo, ¿verdad?
Sí.
Y es una curiosidad, ¿no?
Pues la verdad es que te agradezco porque no estás muy bien documentado, casi mejor que yo, que no he acudido a la fuente original de la primera intervención quirúrgica, pero desde luego desde aquella primera intervención ahora, ¿no? Pues se han dado pasos de gigante en la complejidad y en el abordaje, ¿no? Tenemos la inmensa suerte, ¿no? De ser uno de los hospitales, innovador, pionero en todas las técnicas quirúrgicas también y en el abordaje de cualquier problema y cualquier enfermedad.
Pionero hasta el punto de tener el primer trasplante hepático, el primer trasplante de médula, más recientemente trasplantes de extremidades. ¿Qué ha supuesto esta apuesta por la innovación, la que usted la menciona, para la sanidad valenciana y para miles de pacientes?
Bueno, a veces tienes que abstraerte, ¿no?, de lo que es el propio día a día del hospital, de lo que forma parte de alguien como yo, por ejemplo, que lleva muchos años en ese hospital, tanto en el antiguo como en el nuevo, para darte cuenta del valor de este hospital, ¿no? Es decir, yo a veces digo que hay hitos, ¿no?, que cuando los hacemos de forma continua se convierten casi en una costumbre, ¿no?, y en cambio para otros no deja de ser motivo de admiración, de excepcionalidad, ¿no? Este hospital, no es porque lo reconozcamos solo los valencianos, está en el ranking de reputación a nivel nacional, el sexto a nivel nacional, teniendo en cuenta que es el primer hospital de fuera de Madrid y Barcelona, ¿no? O sea que realmente el reconocimiento a nivel nacional de este hospital es bárbaro, teniendo en cuenta también que no es lo mismo, y con perdón, estar en Madrid que en Barcelona o estar en Valencia, ¿no? Pero también, fíjate, ¿no?, algo a nivel internacional, el año pasado subimos de la cuota que teníamos por encima de los 200 hospitales y estamos en el 169 del mundo, del mundo. El mundo es muy grande, hay muchos hospitales.
Sí, 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 sí.
Y situarte en ese nivel lo que refleja realmente la excelencia. No es un tema de lo que decimos, es el tema de reconocimiento de otros profesionales que dicen sobre lo que hacemos en nuestro hospital, sobre la innovación, sobre la excepcionalidad, sobre la excelencia, ¿no?
Bueno, por dar datos, en el año pasado la FE hizo 395 trasplantes y es el líder de España en hígado y corazón. ¿Cómo se logra mantener ese nivel de excelencia año tras año?
Pues yo también me lo pregunto, todos los años, porque es tremendamente complicado, tremendamente complicado. 395 trasplantes no son 395 una cifra, ¿no? Son 395 vidas, ¿no? Y eso implica trabajar muchas veces más de 12, 18 horas en el quirófano, coordinar más de 70 profesionales, toda una estructura que no solo es de cirujanos, enfermeras, sino todo el ámbito logístico, anestesistas, de reanimación, la UCI, y tantas y tantos profesionales, algunos de ellos, yo digo que invisibles, ¿no?, que tienen que estar ahí, ¿no?, pero que sin ellos es imprescindible, ¿no?, de todo el personal. El otro día celebramos precisamente haber saltado esa cuota de los 1.000 trasplantes cardíacos, ¿no? Hace poco celebrábamos haber saltado también la cuota de los 3.000 trasplantes hepáticos, ¿no? Los más de 1.000 trasplantes pulmonares, ¿no? O sea, situar, por datos de la Organización Nacional de Trasplantes, el Hospital La Fe como el hospital más trasplantador de España, es casi situarlo, por nuestra propia idiosincrasia, como uno de los hospitales más trasplantadores del mundo, porque España es de los, afortunadamente, de los países con mayor donación y mayor trasplante de órganos.
Y todo esto sin abandonar áreas menos visibles, ¿no?, pero también muy importantes, como son el trasplante celular o la creación de unidades especializadas en riesgo de muerte súbita, en fin, otro tipo de unidades también muy importantes. Le quiero preguntar qué retos de futuro se marcan ahora, porque la medicina ahora es cada vez más personalizada, la inteligencia artificial también se va a estar aplicando a la salud, se va también humanizando el trato, una cosa también clave.
Sí, bueno, todos los días hacemos cosas excepcionales, ¿no?, en términos quizá de titulares en la prensa, ¿no?, pero todos los días lo importante es que cada paciente que llega allí necesita una solución, necesita un abordaje, a veces quirúrgico, a veces terapéutico, a veces incluso de acompañamiento, ¿no? Bueno, eso es lo importante, es decir, las cifras, los hitos, que seamos centro y servicios de unidades de referencia a nivel nacional, ¿no?, que seamos el cuarto hospital que más centros, servicios y unidades de referencia a nivel nacional tenemos, pues nos da un diferencial, ¿no?, que es obvio y es evidente y que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana reconocen, ¿no? Pero, en definitiva, lo que hemos hecho nos ha servido para llegar hasta aquí, ¿no? A partir de aquí, todo lo que tenemos que hacer es seguir construyendo. Afortunadamente, no solo trabajamos en el ámbito asistencial, trabajamos en el ámbito docente, ¿no? Y por darte unas cifras, casi 600 residentes se forman en diferentes especialidades, MIR, FIR, PIR, MIR. Pero no solo eso, somos el cuarto hospital con mayor poder de atracción de residentes la formación, es decir, que ellos reconocen.
Los eligen, ¿no?
Los eligen. Y hay más de 1.000 profesionales de medicina, de farmacia, de diferentes grados que hacen su grado y sus prácticas en el hospital La Fe. Más de 1.500 artículos científicos, más de 900 ensayos clínicos. Es una barbaridad, ¿no? Lo que hace ese hospital es, o sea, a veces tengo la sensación, ¿no?, y creo que la tenemos todos, que no somos suficientemente capaces de transmitir todo lo que se hace. Por eso estos espacios, lo que ofrecéis hoy, pues nos da una posibilidad de dirigirnos a los ciudadanos valencianos, que yo creo que se sienten orgullosos de La Fe y también a todo el conjunto de la sanidad.
Así es, además de en un oficio que es absolutamente vocacional. Usted explicaba también la parte humana del trabajo que realizan, porque cada trasplante, efectivamente, usted lo acaba de mencionar, es una vida salvada, ¿no? Una familia también que recupera la esperanza. ¿Y cómo se vive desde dentro del hospital esa dimensión humana de la medicina, de saber que estás haciendo algo importante humanamente hablando?
Bueno, nosotros siempre lo hemos tenido claro, ¿no? Hemos tenido claro que nosotros tenemos que ser un hospital tecnológicamente de vanguardia, pero un hospital que cuide lo que es el núcleo de esta profesión, de las profesiones sanitarias, que es la humanización, ¿no? A veces no podemos curar, siempre podemos acompañar y siempre podemos tener un trato digno. Y, bueno, lo que los pacientes realmente esperan de nosotros no solo es que abordemos la parte técnica, que se supone que tenemos competencias, sino que abordemos también la parte humana y tengamos la mayor empatía, ¿no? Y eso nos preocupa y nos ocupa bastante, ¿no? Es decir, por eso para nosotros no todo lo que son cifras y hitos históricos que salen publicados es lo más importante. Lo más importante es el día a día, la relación que tiene cada uno de los pacientes, de las enfermeras, de los médicos, y realmente es lo que construye el propio hospital, ¿no?
También debe ser muy importante que los pacientes entendamos que están ustedes para cuidarnos, que lo hacen con lo mejor que pueden, y desterrar algunas cifras que nos llegan de violencia contra algunos profesionales sanitarios que uno es incapaz de entender. Porque también os debe de doler una barbaridad cuando se produce un episodio puntual. Ya sabemos que es puntual, pero es doloroso, de una agresión, aunque sea verbal, a un profesional sanitario, ¿no?
La verdad es que las agresiones a los profesionales sanitarios, me gustaría decir que han disminuido, pero no solo en nuestro hospital, sino en nuestro departamento de salud, sino en el conjunto del Estado, ¿no? Bueno, hay diferentes reacciones, ¿no? También pues el grado, ¿no?, de expectativas de los ciudadanos, la rapidez que buscamos la respuesta, y a veces también nuestra propia, iba a decir, salud mental, que también a veces es comprometida, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, lo más importante, yo siempre digo que una de las labores fundamentales que tengo que hacer como gerente es cuidar a los que nos cuidan, ¿no? Entonces, arbitrar todas las medidas que podamos, ¿no? Y ahora, bueno, yo creo que desde el punto de vista legal se han hecho acciones, desde el punto de vista de determinación de autoridad sanitaria. En estos momentos también se ha cambiado parte del marco legislativo para que las denuncias y las resoluciones de esas denuncias pues tengan sanciones, infracciones que pueda hacer la propia Consejería de Sanidad. Yo creo que está avanzando, ¿no? Pero siempre me parece poco, no solo el avance legislativo, sino el avance social, ¿no? Cuando tú no cuidas a los que te cuidan, pues difícilmente puedes esperar algo de una sociedad.
Claro, efectivamente. Pues vamos a ir concluyendo, y le quiero plantear lo siguiente. La radio tenemos claro, ¿no?, que COPE Valencia, pues hemos acompañado a los oyentes en estos 60 años, igual que la FE, lo ha hecho acompañando a generaciones de valencianos en momentos decisivos de su vida. Si tuviera usted que quedarse con un hito que pueda resumir el espíritu del hospital, ¿cuál sería?
Es difícil en un hospital con tantos años, ¿no? Ha habido muchos acontecimientos, a veces trágicos, otras veces motivados por diferentes situaciones, ¿no? Pero yo creo que uno de los hitos más importantes que yo tuve la fortuna de vivir, pues precisamente ese traslado, ¿no?, del edificio de Campanar al edificio moderno situado en Malilla, ¿no?, que se hizo en noviembre del 2010 y en febrero del 2011, porque fue un traslado diferido en dos partes, ¿no? Bueno, fue un traslado que ha sido reconocido y por todas las autoridades sanitarias, y un ejemplo donde nos han visitado muchísimos hospitales que estaban muy cercanos a ese traslado en sus hospitales, ¿no? Se hizo de una manera ejemplar. No es fácil trasladar a más de 1.000 enfermos, no es fácil trasladar las unidades, no es fácil ubicar al personal en una estructura física diferente, con tecnología de primera vanguardia, que muchas veces pues casi empleamos por primera vez, y bueno, eso es lo que refleja Somos la FE, ¿no? Somos la FE no es un edificio, Somos la FE somos el conjunto de profesionales con un propósito claro, un espíritu que no es ni diferente, ni mejor, ni peor del que tienen otros, pero que nos ha hecho llegar a donde estamos y seguir soñando despierto.
Y usted, doctor, en lo personal, ¿para usted qué representa dirigir un hospital con tanta historia y tan emblemático para la sanidad valenciana?
Bueno, yo creo que es un orgullo, ¿no? Hay muchas veces que cuando tú te sabes de estos datos, de este hospital, ¿no?, con más de 9.000 trabajadores, con un presupuesto cercano a los 900 millones de euros, ¿no?, pues te hace temblar las piernas, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo soy parte de ese hospital, ¿no? He trabajado muchísimos años, conozco los profesionales, conozco su espíritu, y sobre todo, para mí lo más importante es que desde la labor de gestión, saber que puedo tomar decisiones que pueden salvar vidas.
Pues ya para finalizar, doctor, muchísimas gracias. No sé si quería le gustaría a usted decir algún mensaje que pudiera transmitir esta celebración conjunta a los oyentes de COPE Valencia.
Bueno, yo diría que somos la FE, el hospital de todos los valencianos.
Pues el doctor José Luis Poveda, gerente de la FE, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo aquí en el programa en directo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día 26, que tenemos una gala preciosa prevista ahí en el Oceanographic, y queremos compartirla con usted y con tantísimos amigos.
Pues muchas felicidades, y desde luego desearos que podáis cumplir muchísimos años más.
Muchísimas gracias, doctor.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Llega la nueva carta al restaurante La Mafia se sienta a la mesa Valencia. Bocati di cannelloni de rabo, espagueti di avola con mejillones, carpacci di cochinillo, bocconcini di carbonara, insalata di burrata, pasta con ragú y melosa al vacuno. Y muchos más en La Mafia. Ven a La Mafia en calle Correos, avenida de Francia o en La Eliana. Siéntate a la mesa.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito, La Eliana.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
¿Buscas la forma más fácil de empezar la vuelta? En Mi Electro Casares te ayudamos con expertos que te hacen la vuelta más fácil. Todo el mes de septiembre con descuentazos en tecnología, televisores y electrodomésticos. Consigue ahora una lavadora Hisense de 8 kilos con eficiencia a 20% por solo 329 euros. Encuéntranos en Vetera, Avenida Alcalde Vicent Cremades, Alcácer, número 13 y en Moncada.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No por ser un tema recurrente, por estar viviendo en la zona en la que viven, la zona de la Plaza de Honduras, deja de ser un problema para los vecinos que cada inicio de curso se tengan que enfrentar a las mismas circunstancias problemáticas que les impiden descansar y dormir. Porque es verdad que da igual que sea el arranque del curso universitario o que estemos en la parte final que celebran justamente eso, que se van de vacaciones. El caso es que esa zona siempre es polémica, siempre hay jaleos y, bueno, pues provoca que los vecinos estén ya pues muy hartos. Acabamos de arrancar, como digo, y hemos tenido novatadas ruidosas y escandalosas por las noches. Y ahora ya para colmo, una rave, una fiesta nocturna en el campo de hockey, que está también en la misma zona. Tengo al teléfono a Javier Soler, que es el portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de Honduras, para que nos cuente un poco cómo están viviendo este inicio de curso universitario. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días. Esto os ocurre todos los años, pero claro, es imposible acostumbrarse a este jaleo cuando el descanso está comprometido, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos una residencia enfrente de nuestro barrio, en la acera de enfrente. Uh-huh. Hay otra residencia que es Galileo, las dos están dentro del campus universitario y todos los septiembre pues montan el follón. Nosotros llevamos ya varios años tratando de que el ayuntamiento pues se coordine, la policía local de Valencia se coordine con la seguridad del campus, con las direcciones de las residencias y tal, y cuando detecten que hay un movimiento de estudiantes y tal que van a provocar pues lío en la calle y van a haber altercados y alteraciones del orden público, pues que avisen a la policía para que de forma preventiva estos actos no se puedan producir. Llevamos ya 2 o 3 semanas con novatadas, con follón por las noches hasta altas horas de la madrugada, y ya el culmen fue el otro día, que aproximadamente 200 jóvenes aparentemente en estado de embriaguez pues se presentaron en la puerta de la residencia de Damià Bonet a provocar a los estudiantes de Damià Bonet. Y afortunadamente la seguridad del campus tenía el vallado cerrado, con lo cual no pudieron acceder, pero soltaron allí elementos pirotécnicos que podían haberle pegado fuego al jardín y tal. La policía llegó tarde. Es decir, no puede ser que 200 y pico jóvenes, con el follón que armaban, vinieran probablemente, esto no lo tengo constatado, de la Galileo Galilei hasta la Damià Bonet, y nadie detectara esto y avisara a la policía para que de forma preventiva acudieran y pidieran que se montara la que se montó, porque estos chavales son estudiantes, no son Kale Borroka. Si ven a la policía, salen corriendo y se van y no se enfrentan a la policía ni de casualidad. Y es que llevamos año tras año, y al ayuntamiento estamos hartos de ir a pedirles, por favor, que se coordinen. Y que de alguna manera traten de evitar esto. Es que no se puede vivir ya. Ya lo que nos faltaba es los campos de hockey. Los campos de hockey organizan campeonatos y tal, y después hacen paellas y montan, aquello se convierte en una sala de fiestas. Ponen la música a las 12 del mediodía y están hasta las tantas de la madrugada también con la música toda pastilla. Uh-huh. Y pues si era poco, la otra noche, pues montaron una fiesta, me han dicho que para celebrar el cumpleaños de alguien. Yeah. Hemos pedido el informe policial y estamos esperando para ver qué diligencias se llevaron a cabo y tal, a ver quién se ha metido ahí, porque es que, claro, el campus tiene tantas vallas y hay tanta gente que tiene acceso ahí, porque eso está la Federación de Hockey, está el Club de Patinaje, hay un polideportivo al lado.
Es muy grande, sí, es enorme.
Muchos agentes que participan en toda esta historia y alguien montó una fiesta para celebrar un cumpleaños hasta las 2 de la madrugada, que por fin llegó la policía. Y gracias a la seguridad del campus pudieron acceder, porque hay tantas vallas y tantas verjas que si no tienes llaves no puedes entrar. Entonces estamos ya más que hartos ya del tema, ¿no? Uh-huh. El barrio está agotado ya, o sea, ya es un barrio castigado por los temas de ruido debido a la gran concentración de locales que tenemos, y estamos inmersos en un procedimiento judicial para ver si declaramos aquello como zona FAS, para que ahora la residencia por un lado y ahora el hockey por otro, pues nos ve tan ruido por las noches también. Uh-huh. Así que ya te digo que la situación que estamos viviendo es pues, penosa.
A mí es una zona que conozco bien, tengo gente que vive por allí mismo, y lo que más me entristece es que era una zona habitual de residencia de gente joven, me refiero pues a pisos alquilados a estudiantes y demás, aunque en los últimos años también es verdad que la población ha envejecido, y me da mucha pena ver estar lleno de carteles en las fachadas pidiendo queremos dormir, queremos descansar, merecemos el descanso por un descanso digno, en fin, muchos carteles y pancartas que reclaman soluciones, y gente que incluso se gasta un dinero importante en acondicionar sus viviendas para aislarlas acústicamente,
para que no esté el ruido, efectivamente,
porque es imposible convivir, ¿no?, con él, y parece es que esto
tiene,
no sé,
todo eso tiene un coste,
claro, y que nunca se acaba, ¿no?, la problemática, da igual que sea arranque de curso, que mitad de curso, que final de curso, ¿no?
Sí, vamos a ver, la población estudiantil que tenemos nosotros, tenemos claro que tiene que estar ahí, estamos pegados a la universidad, claro, y siempre han habido estudiantes, pero estos estudiantes, que podemos cuantificarlos en la cifra que tú quieras, 500, 1.000, 1.200, no sé cuántos estudiantes vivirán ahí, o sea, estos no son los que salen todas las noches a dar al follón, porque si no, no aprobarían una asignatura.
Claro.
Es una zona, Honduras es una zona de quedada, la gente, acuden estudiantes de todas partes.
Sí,
es un barrio que, a pesar de que en las fincas hay muchos pisos alquilados a estudiantes, lo cierto es que no son un problema.
Yeah.
Los estudiantes llegan a... Sí que es verdad que en alguno que son algún piso puntual, pues pueden haber más follón por las noches y tal, pero bueno, eso la comunidad de vecinos lo soluciona y ya está.
Claro.
El problema no son los estudiantes que viven con nosotros. Los estudiantes que viven con nosotros y los vecinos siempre hemos tenido una simbiosis de las que nos hemos beneficiado ambas partes. El problema es que en un sitio de quedada, que nos han metido una residencia que se llena de estudiantes y que montan las novatadas, que están muy coordinados, que tienen un programa de fiestas para septiembre, que a través de las redes hacen las quedadas y montan unos follones que eso es inaguantable. Y todos los años acudimos al concejal de seguridad, a la dirección de las residencias y tal, y no hay manera de poner orden en esta situación.
Ya.
Estamos ya más que agotados.
Os entiendo perfectamente, porque efectivamente mucha gente mayor que vive en la zona, pues...
Y exactamente, lo que has dicho tú, la pirámide poblacional pues está, ha cambiado, es un barrio que tiene ya 40 años y nos hemos hecho todos mayores.
Sí.
Y no nos queremos ir del barrio, queremos seguir estando en el barrio, que tú vienes por la mañana aquí y es un barrio que es la envidia de Valencia,
porque
es un barrio lleno de calles peatonales, jardines y tal, pero a partir de la tarde esto se convierte en una locura.
Pues Javier, ojalá entre todos consigáis encontrar la solución, y sobre todo desde el ayuntamiento os den también las herramientas oportunas que la zona en la que vivís sea lo que tiene que ser, un barrio cómodo, feliz, en el que se permita el descanso.
Donde podamos estar todos, que sea integrador y que todo el mundo pueda estar en el barrio. Y en esa está la asociación, peleando con el ayuntamiento siempre y trabajando y tratando de aportar soluciones. Así que en estas estamos.
Javier Soler, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No. No nos hagamos trampa.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4. No
y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A veces me pregunto si esto de celebrar aniversarios, como estamos ahora con en COPE Valencia, con este 60 aniversario, bueno, pues también nos sirve un poco de una actitud o un efecto de nostalgia, ¿no? De ver un poco cómo éramos antes, cómo éramos de felices, cómo disfrutábamos lo que teníamos y cómo hemos evolucionado hasta ahora. Y cómo ha sido ese recorrido vital en el que hemos participado. Instituciones como esta, como la radio, como COPE, o también nosotros mismos, ¿no? ¿Qué amistades teníamos entonces? ¿Cuáles tenemos ahora? Y cómo en forma nos mantenemos con el paso del tiempo, que también es importante. Bueno, pues esto también se puede llevar al mundo del humor. Y es verdad que muchos cómicos últimamente están tirando de esta beta y les funciona muy bien porque quien más y quien menos se ve reflejado en las historias que ellos recuperan y que nos refrescan en sus espectáculos. Es el caso de Carol Tomás, una mujer que lleva en esto de la comedia muchísimos años. No los aparenta, pero ya tiene unos cuantos, porque ya es veterana en este menester, y que ahora estrena un espectáculo que se llama El Efecto 2000. Se llama Carol Tomás, la conoceréis porque se ha prodigado en televisión, en radio, hace muchas actuaciones en Fallas también, y que estrena este nuevo espectáculo en nada, en la Sala Artea, ahí en la Olivereta, la semana próxima. Carol Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, querido.
Un placer tenerte en el programa, Carol.
Qué guay.
Oye,
qué guay.
La ventaja de ir cumpliendo años y la ventaja también de ser ya casi, una veterana de la comedia es que una tiene bagaje y memoria para tirar para atrás y sacar humor, ¿no?, de lo que vivíamos hace 25 años ya, ¿no?
Pues fíjate, sí, porque además es que muchos compañeros y yo misma hace tiempo estábamos siempre contando cosas de los 90, incluso hasta gente más mayor que yo, obviamente, de los 80 sí. y demás, pero ¿sabes qué pasa? que es que los 2000 ya hace ya 25 años.
Claro, es que nos creemos que fue hace nada y hace un montonazo, es verdad.
Claro.
25 tacos es que ya, 20, imagínate. Sí, sí, sí.
Pues fíjate, 26 años, ¿no? Ahora en enero, que bueno, que estuvimos con ese... El espectáculo se llama Efecto 2000 porque es que nos pusieron un poco contra las cuerdas con aquello del Efecto 2000.
Es verdad que nos creíamos que se acababa el mundo, que se iban a parar todos los ordenadores de la época, que eran, bueno, ni la claro. cuarta parte de lo que son ahora, y nos pensábamos que se iba todo al garete, ¿verdad? ¿Cierto?
Sí,
¿cierto?
Sí, que no se podía sacar dinero del banco, y que los aviones caerían del cielo,
sí,
y
sí,
que
sí. Entonces,
bueno, eso fue, y no pasó nada.
Y luego no pasó nada.
Y luego yo tuve una resaca al día siguiente y ya está. Porque ya no te vieja.
Es verdad. Tuvimos la resaca de todos los años, ¿no? Sin más. No, pero hubo gente que tenía mucho miedo. Yo creo hasta que algún famoso que otro legaba su patrimonio a no sé quién, claro. Por si acaso se acababa el mundo, yo qué sé. Sí, sí, es verdad.
Claro, pero eso era porque tenían dinero. Y yo no pasó nada.
Claro, a ti eso no te preocupaba, ¿no? Yo me levanto mañana como un día cualquiera, ¿no?
A mí no.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo funciona esto de la nostalgia a la hora de hacer humor? A la gente le gusta, ¿no? Un poco verse reflejado en lo que éramos, ¿no?
Sí, funciona muy bien, porque claro, recordar pues eso, cómo éramos, cómo nos vestíamos, cómo quedábamos con los amiguetes, la música que escuchábamos, las series, las pelis,
claro.
y además, fíjate, que obvio que los 90 y los 80 es una época muy buena a todos esos niveles, pues no hace falta recordar todas las canciones, toda la música.
Sí, a nivel creativo, ¿no? Es artístico, ¿no? Sí, sí, es verdad.
A nivel artístico y creativo, la verdad es que los 80 y los 90 es una pasada. Pero, oye, es que los 2000 entraron con fuerza, sobre todo aquella música de pachangueo que llamábamos.
Ay, sí, 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 sí. Bueno,
claro.
Quizá con demasiada fuerza. El pachangueo y el maquineo y el chimpún, chimpún, esas cosas que ahora yo, que ya soy más mayor, en aquella época no me parecía mal, pero ahora lo veo y digo, madre mía, guay, pero esto ¿quién lo aguante?
Y escúchame las coreografías que tenían. Claro.
Exactamente, sí, que nos quejamos del reggaetón ahora, pero en aquella época también era... lo suyo.
Claro. Y series y pelis y demás. Y la verdad es que si ya había chicha, ¿no? Yo cuando empecé a pensar, oye, pues voy a ver si sacamos cosas de los 2000 y hacemos un show sobre esto.
Sí.
Caray, es que sí que hay mucha chicha a todos los niveles. Bueno, y a nivel deportivo, hay un bloque deportivo en el espectáculo muy chulo, porque claro, date cuenta que en aquella primera década se destapó pues Rafa Nadal, Fernando Valle.
Es verdad, nos salíamos con las selecciones, ¿no? De fútbol,
la
de baloncesto.
De fútbol, claro, claro. Entonces hay mucha chicha para
pero,
ahí.
Pero, Carol, cuando nos va bien también hay hueco para el humor, ¿o es mejor cuando nos va mal?
¿Sabes qué pasa? Lo hacemos como que, o sea, el tema es que nos iba bien,
sí.
¿Vale? Pero ya los cómicos nos encargamos de sacarle la
punta.
La otra parte.
Vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, claro. Entiendo que eso, vuestro trabajo es justamente eso, efectivamente, ¿no? Sacarle
sí,
punta, aunque creamos que va todo fenomenal. Muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Oye, ¿te fijas también en cómo nos comunicábamos? Porque en aquella época, antes hablabas del Efecto 2000, ya había ordenadores que ocupaban todo nuestro tiempo y en el trabajo eran fundamentales. Los móviles, aunque no eran como ahora también, estaba la gente con una locura con los móviles, que tenía una pantallita que era poquita cosa y mucho SMS, ¿no?
Sí.
Pero también estábamos enganchados, no estábamos libres de pecado, ¿verdad?
Claro, totalmente, porque además fíjate que para nosotros era novedad. O sea,
sí, sí.
Por ejemplo, mi sobrina que tiene ahora 13 años va a ser, ya han nacido con todo eso. Pero para nosotros, en esa época que empezábamos a salir, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, no vamos a decir edades, ¿vale? Pero a mí me tocó con 20, 21 años, una
sí.
cosa así, a partir del año 2000, ¿no? Entonces era cuando empezabas a salir con los amiguetes y demás. Y bueno, esos teléfonos ladrillos.
Sí, que no todos teníamos al principio cuando éramos jóvenes, ¿eh? Había unos que
no,
sí, había otros que no, y poco a poco...
Te lo dejaban tus padres,
exactamente.
Y luego al llegar a casa lo tenías que devolver, pero así estaba más un poquito más... Bueno, y, sí. y jugábamos a la serpiente en Nokia. Hombre, sí. Claro, y tenía un Nokia, un Sony.
Menudo de entretenimiento, efectivamente. Oye, una cosa, Carol, tú este tipo de espectáculos y otros que llevas en marcha, los sueles mover también mucho por fallas. También funciona aquí muy bien esto, ¿no? En las fallas que se juntan generaciones de todas las edades, que esa es la parte buena de todo esto, de tu trabajo, tanto jóvenes como gente más mayor. Este tipo de espectáculos encajan bien, ¿verdad?
Sí, mira, desde que yo llevo haciendo comedia, que tú me viste nacer y crecer,
sí, es
en
verdad.
Este mundillo, ha habido una evolución muy, muy, muy chula en el ámbito fallero. Porque yo me acuerdo cuando empezábamos hace 15 años, yo, haciendo monólogos por las fallas, pero sobre todo me acuerdo de nuestros cómicos más veteranos, ¿no?
Sí.
Cornel, Carrascosa y compañía, que iban a fallas y, bueno, la verdad es que era un poco una lucha, ¿no? Porque aún no estaban, digamos...
Educados, muy bien.
Sabedores de lo que era un monólogo, ¿no? De lo que era stand-up. Pero eso, gracias a ellos y luego a nosotros que venimos detrás, la verdad, y a los casales que pusieron toda la carne del asador, la verdad es que hoy en día, Carles, te puedo asegurar que trabajar en los casales falleros es un lujo.
Una delicia, ¿no? Porque es la gente entregada y saben a lo que van, claro, efectivamente.
Claro, ya ponen las mesas, quitan las sillas, si hay una cena, quitan las mesas y ponen las sillas como toca. Cualquier casal fallero, Carles, tiene su equipo de audio.
Sí, su pequeño escenario, su zona para espectáculos. Sí.
Entonces, está muy guay, ¿no? Y la verdad es que yo pensé, dije, oye, después de haber remado tanto, pues ahora vamos a disfrutarlo.
Claro que sí.
Y como te digo, es un lujo.
Esa es la clave, que disfrutéis tanto los artistas como el público. Pues
claro,
Carol Tomás, sí. Me alegro mucho de que haya pasado este tiempo tan estupendo creciendo como artista, que utilices la nostalgia y el pasado para seguir haciendo humor, que es lo importante. Y nada, sí. Que te auguramos un futuro estupendo, ¿eh? Que no dejes de mirar hacia adelante y hacia atrás, ¿eh? Para hacer esto que tanto te gusta y que tanto disfrutamos. Para concluir, es en la Olivereta, ¿no? Sala Artea, tu próximo espectáculo, ¿no? Este fin de semana que viene,
sí.
No, el próximo, el 3 y 4, ¿no?
El 3 y 4, el 3 y 4 estaremos allí por la tarde, a las 8 el viernes y a las 7 el sábado.
Muy bien.
Así prontito y luego se pueden ir a cenar o a donde quieran.
Claro, ha cambiado hasta los horarios de los espectáculos, muy bien hecho.
Fíjate.
Pues nada, Caro, fuerte abrazo, bueno. Muchísimas gracias.
Carles, muchísimas gracias, de verdad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Dios, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea, que hay que decir.
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos. Dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
¡Wow, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com y que nada te detenga.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media.
FM y dispositivos móviles. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
COPE Valencia.
Estar informado.
Es de los temas más recurrentes y no solamente en ascensores. El tiempo. Hoy se presentaba en AEMET Comunidad Valenciana el balance del verano climatológico y lo que está por venir. Saludos de Carles Villeta, te lo contamos de inmediato.
¿Quieres sentirte mejor por dentro y por fuera? Descubre Balance, la nueva unidad de medicina anti-aging y rejuvenecimiento de IMED Hospitales. Analizamos tu salud integral y diseñamos un plan personalizado para mejorar tu bienestar físico, mental y emocional. Pide tu cita en balanceantiaging.com y recupera tu mejor versión.
Seamos claros, cambiarse de compañía de luz y gas es cuestión de números. Por eso, si te cambias a Endesa, te llevas 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata en nuestros puntos Endesa de la Comunidad Valenciana. Puedes ganar una de las 40 bicis eléctricas que sorteamos.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Valencia será el epicentro de la innovación marina. Del 22 al 25 de septiembre se celebra en el Palacio de Congresos Aquaculture Europe, el mayor congreso europeo de acuicultura. Organizado por el IAS CSIC, se presentarán los resultados del programa complementario de ciencias marinas Thinking Azul. Ciencia, sostenibilidad y futuro azul reunidos en un solo lugar. Infórmate en aquaeas.org.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Y los datos, después de un verano extremadamente cálido, son que ha empezado el otoño, este pasado domingo, con unas temperaturas que han bajado y que ya indican que estamos en la fecha que nos toca. Marina, ¿qué tal? Cuéntame.
Pues a ver, si es verdad que ahora han bajado las temperaturas, pero hay que recordar que estamos en septiembre y hasta hace bien poco no lo parecía.
Cierto.
Pues Jorge Tamayo, que es delegado de la AEMET, ha contado que los meses de verano, de este verano, han sido los más cálidos jamás registrados.
El mes de junio, por supuesto, ha sido el más cálido desde que tenemos registros. Ha sido un mes, desde el punto de vista climatológico, extraordinariamente cálido. Pero la anomalía de temperatura, casi 4 grados por encima de los valores medios, es la mayor anomalía de temperatura que hemos tenido en ningún mes. O sea, miramos los meses de julio, de agosto, pueden ser más cálidos que junio, pero sin embargo no tan cálidos con respecto a los valores medios. Julio también, como he dicho, ha sido un mes, pese al periodo ese que tuvo frío, también muy cálido. Agosto muy cálido y lo que llevamos de septiembre muy cálido. Todo eso hace que el verano en conjunto haya sido extremadamente cálido.
Y la temperatura del mar también ha subido. De hecho, está batiendo un récord porque su temperatura ahora mismo está en 27 grados cuando debería estar en 24.
Al menos desde 1940, en cuanto a temperatura del mar, está pues alrededor de 2 grados por encima de lo normal, que es lo que ha estado también la media del conjunto del verano. Es decir, aquí evidentemente el Mediterráneo marca mucho las temperaturas que vamos teniendo. Eso pues tiene toda una serie de consecuencias, entre ellas pues la tendencia a que las brisas estén bastante inhibidas, etcétera.
Entonces, Martina, ¿esto es lo que provoca la formación de una dana? ¿Esta enorme evaporación de agua, de mar, que provocan las altas temperaturas?
A ver, esto es uno de los factores, pero no es el único, porque también ha habido temporadas donde el mar estaba más frío y también ha habido lluvias torrenciales. Ya. Entonces, para que se produzca, el viento también juega un papel muy importante. Tamayo ha explicado cómo es ese proceso de formación.
Normalmente estamos asociando dana a lluvia torrencial, pero dana es una configuración atmosférica, es una depresión aislada en niveles altos. Es un embolsamiento frío que estaba circulando unos 5.000, 8.000 metros de altura en la atmósfera y que inestabiliza la atmósfera. Entonces, si por debajo, y ahí es donde juega el mar y además vientos, si por debajo tenemos una entrada de aire cálido y húmedo, es inestable con respecto al aire frío que tiene por arriba. Entonces, ese aire tiende a subir y esa humedad que tiene abajo condensa y provoca las lluvias. Pero si no tenemos esa inestabilidad por arriba, difícilmente va a pasar algo. Y de hecho, todos los años tenemos el mar cálido, todos. Unas veces más cálido y otras menos cálido, pero siempre está suficientemente cálido. Y no todos los años tenemos lluvias torrenciales.
Afortunadamente, así es. También es verdad que hay consecuencias de la subida de las temperaturas que son muy desagradables y son las noches tropicales. Hemos tenido un montón este año.
Sí, sí. Las noches tropicales son esas en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados. Y es que si el verano tiene 90 días, tanto en Castellón como en Valencia y en Alicante, ha habido más de 100.
O sea, que se han pasado por los extremos, ¿no?
Exacto.
Sobre todo por las noches, las temperaturas han sido muy altas. El número de noches tropicales, temperatura por encima de 20, temperatura mínima, es decir, que la temperatura no baja en todo el día por debajo de 20 grados, pues en Valencia ha sido 109, es decir, prácticamente todos los días de verano. En Alicante, 102, es la primera vez que se superan más de 100 noches tropicales en Alicante, ha sido un récord. Y en Castellón, 101 noches tropicales, también es un récord. O sea, si contamos que el verano son 90 días, pues aquí estamos por delante y por detrás del verano con temperaturas más altas de lo que, temperaturas mínimas, que hace que prácticamente todas las noches sean noches tropicales en el entorno nuestro.
Ya nos hemos quedado con el término Dana para hacer referencia a un episodio extremo como el que padecimos el día 29 de octubre. Uh-huh. Y también esa es una preocupación, ¿no? Si va a haber algo parecido a una lluvia torrencial, llámesele como queramos, uh-huh. Dana, gota fría o lo que sea. Y la gente que lo que quiere sobre todo es anticiparse, ¿no? Prevención.
Exacto. A ver, desde AEMET han dicho que no hay nada que indique que vaya a volver a pasar. Porque aunque en otoño las lluvias pues se pueden concentrar en pocos días dentro de temporadas que parecen secas, pues siempre hay posibilidades, todos los años. Y es que ellos pueden predecir algo como una dana solo con una semana de antelación.
Empezar a ver una situación pues más o menos con alrededor de una semana. O sea, alrededor de una semana ya se puede empezar a ver que la situación puede empezar a producirse. No dónde exactamente, pero sí que tenemos un entorno ya de posibilidades. Y a eso de uno, podríamos decir, no mucho más allá de un día, concretar exactamente dónde podemos tenerlo. O sea, son situaciones que tienen mucha volatilidad y una variación de 50 kilómetros en la posición de la zona de inestabilidad, no, que es muy poco en el conjunto de la atmósfera, da lugar a grandes cambios, a grandes efectos.
Y hablando de esa concentración de las lluvias, ha sido un verano muy regular en relación con las precipitaciones. Se han concentrado todas en julio, que ha llovido el triple de lo normal. Y eso es algo pues que también han destacado, que últimamente las precipitaciones están mucho más concentradas, y ya no solo en verano, sino que también ha pasado durante todo el año, primero con la Dana y luego en marzo, que seguro que recuerdas que hubo una temporada en la que no paró de llover. Uh-huh. O sea que parece que el patrón de las lluvias está cambiando.
A fecha de hoy llevamos 612 milímetros, la media son 500, es decir, estamos con un 22% por encima de lo que es normal. Es decir, es un año que, como podemos ver en la gráfica, pues está por encima de lo normal, bien, con el comportamiento que estamos empezando a notar en los últimos años, que las lluvias, aunque sean valores parecidos a los normales e incluso por encima, están muy concentradas. En este caso han estado concentradas en dos episodios, el del 29 de octubre, es decir, la Dana, y unas lluvias que hubo bastante persistentes, pero bastante también importantes, en la primera mitad de marzo. Y fuera de ese periodo, y se puede ver en la gráfica, llovió, pero mucho menos de lo que es normal. Es decir, es un poco la constante que estamos viendo, que está cambiando el patrón de las lluvias. Se tienden a concentrar en episodios, lo cual no es bueno, porque se aumenta mucho la torrencialidad, seguido de periodos donde prácticamente o no llueve nada o llueve muy poco.
¿Y ahora qué se espera, Martina?
Pues el delegado de la AEMET ha explicado que se esperan temperaturas altas por encima de lo normal, que es justo lo que ya hemos estado viviendo en este mes de septiembre.
Martina Payá, compañera, muchísimas gracias.
A ti, Carles.
Sigues el mediodía con Pilar García de la Granja.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
¿Quieres presumir de cocina?
Pues aprovecha el 25% de descuento en las novedades en cocinas y armarios. En Cocina Fácil presumimos de tener la mayor variedad de cocinas del mercado con la mejor calidad y diseño. Aprovecha este mes con un 25% de descuento especial para ti. Visita cocinafacil.es y encuentra tu tienda más cercana. ¿Piensas en tu hogar?
COPE Valencia.